disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Un desafío nuevo tendrás.
Es el otoño 2018.
101.5 Radio Federal. Tu radio.
Es el otoño 2018.
Once horas 34 minutos. 14 grados 6 decimos la temperatura, 54% de la humedad, 1010.2, una muy elevada presión atmosférica, viento soplando ahora del sur, 14 kilómetros por hora lleva de velocidad, 15 kilómetros la visibilidad, cielo parcialmente nublado. Y es momento de economía. Por supuesto, con el contador Néstor García. Néstor, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va con el día lindo hoy?
¿Cómo marcha todo?
Bien, perfecto, aquí estamos.
Lo veo bien, lo veo.
Sí, sí.
¿Será que tengo los anteojos nuevos? Pero lo veo bien.
¿Ves? ¿Ahora ves?
Ahora veo, sí. Hace unos días ya que fui al oculista y veo. Para ti, en ese momento, veo mejor.
Y nada, sí, con la edad, viste, esas cosas empiezan.
No, lógicamente, por supuesto, usted lo sabe por experiencia.
No, yo sé cómo estoy viendo, que estoy con los mismos, no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, creo que.
¿No tiene problema con la vista o con la edad?
Con ninguna de las dos cosas.
Está bien.
Llevo todo perfectamente.
Está todo bajo control.
No tengo ningún drama.
Como el chavo, ¿no?
El chavo del 8.
El chavo del 8. No, el chapulín era el que decía que tenía todo
bajo control. Tengo todo bajo control. ¿Quién era el que decía ahora quién nos podrá?
El chapulín colorado también. Y bueno, ¿y nosotros qué vamos a necesitar? ¿El chapulín colorado o qué en economía?
Mira, casi. Tres o cuatro cosas que dieron vuelta esta semana. En principio, lo que dijimos y mantenemos y lo sostenemos desde siempre, cuando la gente habla de el dólar y nosotros decimos que no hay que hablar del dólar, hay que hablar de Sturzenegger, lo que él quiere vale y lo que no quiere no vale. Está en el valor que el central considera que es bueno para esta circunstancia. Eso por un lado. En otra cosa que por ahí no tuvo la difusión que yo creí que iba a tener, porque fue un tema del que se habló mucho durante muchos años, era el tema del gravamen a la renta financiera global.
Sí.
Bueno, se reglamentó y se implementó el impuesto a la renta financiera global. O sea, los extranjeros, ya los argentinos estaban, los extranjeros que vengan e inviertan en títulos, en plazos fijos, etcétera, etcétera, ya sea en pesos o en dólares, cambia la tasa según sea en dólares o en pesos, van a pagar un impuesto a los rendimientos de esta renta financiera.
Sí.
Yo recuerdo que era una cosa que se habló siempre, ¿no? Yo me acuerdo que la izquierda, por ejemplo,
sí,
como mención, siempre decía, le cobran ganancias a los sueldos de los trabajadores y nunca se cobra a la renta financiera.
Sí, sí,
No he visto, ahora que me parecía bueno el énfasis que se ponía en ese momento, no he visto ahora el mismo énfasis en decir, bueno, ahora por lo menos hay un impuesto a la renta financiera global.
No lo vas a escuchar.
Que después estén de acuerdo en la implementación, en el monte. Bueno, está bien.
Pero no lo vas a escuchar, Néstor. ¿Cuándo escuchaste vos a un político reconocer lo que hace otro político de otro partido político?
Bueno,
muy difícil. Alguno por ahí sí.
Sería una manera de comenzar a transitar una república.
Lógicamente, lógicamente.
Sería una manera. O sea, lo cual no significa que estemos de acuerdo en todo ni en nada.
Esto
que tanto se habló, tanto se luchó, tanto se peleó, tanto se discutió en el Congreso, incluso porque esto es parte de la reforma que salió el año pasado, principio de este año, de la tributaria, ¿no? O sea, esto viene junto con otro montón de cosas, pero que modificó ganancias, modificó un montón de cosas. Pero esto, que era un viejo reclamo, bueno, decir ahora, bueno, esta gente se ha puesto las pilas y por lo menos este reclamo fue atendido. Otra cosa que llamó la atención, ya con respecto a la provincia de Buenos Aires, por esto se le dio bastante trascendencia y anduvo mucho en los portales, los fondos que giró la gobernación para que los municipios atiendan la seguridad en sus distritos.
Hablé de ese tema hace un par de días.
Y la subinversión que los mismos hicieron, o sea, gastaron la plata en otra cosa.
Sí, no, algunos ni gastaron la plata. No dicen que no gastaron la plata, claro, porque dicen que está en la caja, está en la cuenta.
Claro, yo creo que se transfirió en otras cuentas o no se gastó. Para el caso es exactamente lo mismo. O sea, si nos quejamos de la inseguridad, nos mandan fondo para que combatir la inseguridad y lo mal aplicamos o subaplicamos, los primeros responsables tendrían que ser los intendentes de los distritos que correspondieren, ¿no? Hay otros que cumplieron.
Sí.
Pero bueno, pero llama la atención que siendo la... Yo siempre voy a los reclamos, ¿no es cierto? Un reclamo tan fuerte, el de inseguridad, y que haya intendentes que no ejecuten las partidas que les envían para reforzar la seguridad.
Bueno, por eso yo decía que muchas veces uno sin saber echa culpas donde no corresponde. Y muchas veces dice, la provincia no manda fondos para seguridad, que esto, que lo otro, por ejemplo, ¿no?
Sí, y resulta
que no es la provincia, sino que es el intendente de turno,
claro,
que no aplicó los fondos que le mandaron, los extras, porque fondos extras.
Mandaron,
¿no?,
3.000 millones de pesos,
a lo que corresponde, que es, no sé, a comprar lo que sea, cámaras, vehículos, lo que fuese.
No sé, a lo que sea, pero es para combatir la inseguridad,
claro,
aplicarla,
claro,
no seas caradura.
Claro.
Porque después nos ponemos frente de la marcha y arrancamos ni una menos, ni uno más, ni por el costado, ni por atrás,
y resulta
que no hacemos las cosas como corresponde.
Lo que me lleva
también a otro interrogante, que es, ¿para qué pagamos nosotros la tasa de monitoreo y etcétera, etcétera, si vienen fondos de la provincia? ¿Hay un doble ingreso?
Bueno, pero la tasa de monitoreo es para el mantenimiento directamente.
Bueno, pero algo de los 3.000 vinieron para acá, ¿eh?
Hay que ver a qué se aplicaron en todo caso.
Claro.
Porque, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con esto que yo te estoy diciendo,
habrá una rendición de cuentas.
El artículo al cual te hace referencia, había intendencias K, había intendencias de Caminos.
No, sí, hay de todo, sí. Yo no hago diferencias políticas.
Y, bueno, no hablaba de Bolívar. En realidad no hablaba de ninguna del interior.
No, hablaba de 5 o 6 Gran Buenos Aires.
Gran Buenos Aires y eso. Abarcaba, digamos, que los distritos más grandes.
Porque siempre es donde es más notable el reclamo de inseguridad.
Bueno, habría que ver acá cómo fue.
Pero me parece que hay una superposición de cosas y sería bueno que los concejales lo discutieran un poco, ¿no? Digo, para ver qué es lo que pasa.
Sí, puede ser.
Para ver qué es lo que pasa.
La verdad que
como tema, yo no digo nada. Ni
estoy en desconocimiento.
Por eso
tema,
mismo,
no sé si hay...
Pero porque no se discuten los temas y no se hacen pública la discusión.
Eso es cierto temas. También, sí.
Por ahí podrían discutirlo un poco.
Sí.
Bueno. Seguimos con otra cosa.
A ver.
Si estamos hablando mucho de inflación, del aumento de precios, pimba punta, dicen que lo que más arrastra en este tipo de cosas es el incremento de las tarifas. En realidad era un impacto que se preveía, que se estudió, que estaba, que se iba a dar. Y también decían que impactaba lo que eran el consumo en alimentos y bebidas. Dentro de este rubro de alimentos y bebidas, hay tres productos que son los que más se incrementaron durante este año, ¿sí? Estos tres meses que van de este año, que son la cerveza, el yogur y el azúcar.
Ajá.
La cerveza aumentó el 60%.
El 60% de la cerveza.
En lo que va del año. Muchachos, fácil, dejemos tomar cerveza.
Sí, cerveza no es, digamos, que algo imprescindible, ¿no?
Claro. Pues,
el azúcar puede ser, pero...
El yogur, qué sé yo.
El yogur, el azúcar, bueno, también.
Qué sé yo, ponele.
Endulza menos tu vida.
Sí. Endulza menos tu vida, claro, sí, pero...
La cerveza es otra cosa.
Que en relación, este año, en relación al... el 17, las cervezas aumentaron en promedio el 57,6%.
En un año.
Sí, claro. Comparando trimestre,
sí, 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 trimestre con trimestre.
Contra trimestre. Ah, 57,6 pasó lejísimo cualquier índice de inflación que
totalmente
decir, ¿eh? Los yogures aumentaron alrededor de un 30% y el azúcar un 38,4%. Uh-huh. Fueron los tres, los traigo porque nosotros siempre hablamos de la lechuga, los tomates, sí, los estacionales, y me llamó mucho la atención el tema de la cerveza. Debe ser porque yo no consumo cerveza.
Yo tampoco.
Entonces,
yo no consumo ninguna bebida alcohólica.
No, vos sos un aburrido.
Yo soy muy aburrido.
No sos un aburrido. Sí, pero sí, más sí, allá sí. de eso.
No voy a decir la frase que decía de la Rúa. No.
Pero bueno, ahí andas. Pero me llamó la atención que fuera, cuando hablamos del consumo masivo, que aumenta, que no aumenta, que cómo se manifiesta, que maneja, uno de los rubros que más se incrementó fue. Sí. La cerveza. Así que, muchachos, ahí tenemos una medida fácil para combatir una de las cuestiones que hacen a la inflación. Viste que dice, cuando los tomates aumentan, no consuma tomate. Bueno, muchachos,
flojen
con la cerveza y vamos a ganar en tranquilidad, en inflación.
Eso se hace mucho en Estados Unidos, ¿no?
Las asociaciones de Estados Unidos son muy fuertes. Tanto que convocan al no consumo, sino que convocan al, o sea, en principio van a presionar sobre los productores y sobre los formadores de precios. Uh-huh. O sea, ellos no van a la verdulería,
por ejemplo, van a
Carrefour.
Claro.
Si no reciben las respuestas positivas que las asociaciones quieren, ahí sí comienzan a pedir a la gente que midan el consumo. Uh-huh. Y la gente, como sabe que realmente las acciones consumidores de Estados Unidos defienden al consumidor y no hay un interés extra atrás de todo esto, realmente miden los consumos y hacen que en algunos casos haya precios que se ajusten hacia la baja. Uh-huh. En otros casos no, porque bueno, son lo que fuere, sí, y sí, si sí. no hay.
Sí, sí.
¿Qué va a hacer? No hay mucha vuelta en esto. Un tema que vamos a tratar después. Yo estoy tirando temas y después vamos, que ya está el borrador escrito y vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto cuando se trate, es el nuevo Código de la Seguridad Social.
Uh-huh.
A ver, ustedes saben que con jubilaciones hay muchísimas normas dictadas en los últimos años, hay pilas de normas.
Uh-huh.
La última, la que reparación histórica, incluso una más que viene a un mar de normas.
Sí.
Entonces lo que se va a tratar es de no de compendiar, sino de juntar toda la legislación que haya, no sobre jubilaciones, que va por ley, pero todo lo que haya sobre la seguridad social.
Uh-huh.
Tipos de jubilaciones, financiamiento, bueno, etcétera, en un Código de la Seguridad Social.
Uh-huh.
Ese Código de la Seguridad Social sería el que juntara entonces todo este tipo de cosas. Está hecho el borrador, ya es un anteproyecto, está como redactado, toman en cuenta los principios de la Constitución y toman en cuenta algo que es importante que establece el Código, que es la autonomía financiera del régimen o de quien vaya a ser el administrador del régimen, que se va a llamar Sistema Integral de la Seguridad Social, lo que hoy se llama ANSES.
ANSES.
Uh-huh. Se reemplazaría el ANSES y se le garantizaría la autonomía financiera. Esto sería bueno porque entonces sería el sector de los jubilados.
Nadie mete la mano ahí.
¿Por qué es importante este código? Porque hoy cualquier cosa que vos tengas que hacer de jubilaciones, desde un reclamo a cualquier cosa que tengas que hacer, tenés que hacerlo por el Código Civil y Comercial.
Uh-huh.
Y hay trámites, y la gente puede dar mención de esto, hay trámites que duran 10 o 15 años.
Una locura.
Porque se hacen por normas distintas a las que correspondería por la Seguridad Social. Pues fíjate que si yo inicio un cobro de pesos, cualquiera, ponele, contra vos porque me debes, que yo, bueno, me durará 3, 4, 5 años. Pues estamos en un ambiente de lo comercial, donde hay maneras hasta de compensar ese no cobro, uh-huh, o de pedirte la inhibición, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, un jubilado de 80 años que inicie un trámite por cualquier cosa no puede estar 10 años con el litigio.
Bueno, decíselo a aquellos que están, que pudieron, que le hicieron juicio al Estado por el tema de la actualización de saberes.
Bueno, por ejemplo. Entonces, tener un código de la seguridad social que reglamente, regimente todo este tipo de cosas que hace a la seguridad social. Uh-huh. Incluye principios como la dignidad, universalidad, irrenunciabilidad, movilidad, progresividad, no regresividad, o sea, no puede afectar el pago, responsabilidad individual, solidaridad del activo con el pasivo, o sea, esto de el aporte, uh-huh, y del sano con el enfermo, esto es la obra social, autonomía financiera, digo, otra vez insisto con esto, y lo que no puede el código es plasmar los requisitos de edad ni la cantidad de años de aportes, eso tiene que ir por ley.
Claro.
Uh-huh. Esa ley hay que empezar a discutir nuevamente la ley de jubilaciones. ¿Por qué? Sí. Porque han cambiado las expectativas de vida, porque han cambiado la forma de las prestaciones, porque la gente trabaja de distinta manera.
Eso se está discutiendo en el mundo, en realidad, ¿no?
Claro.
El mundo está discutiendo. Las potencias y los países del primer mundo están discutiéndolos.
Y decirle a Macron lleva un mes de huelga de los ferrocarriles y ahora se le sumó Air France, uh-huh, también por este tema, por, uh-huh, la edad de jubilación, por el retiro, por los privilegios, porque los ferroviarios de Francia se retiraban a los 50 años, uh-huh, con un haber muy grande. Bueno, contra el privilegio ese también está yendo ¿Por qué? ¿Porque los gobiernos son malos? No, porque las economías no resisten más privilegios.
Claro.
No, se resquebrajan, la cáscara se está rompiendo, muchachos.
El sistema no aguanta.
Claro, porque, a ver, a mí me dicen, ¿pero por qué? Pues, muchachos, cuando hay otra expectativa de vida, cuando hay otra expectativa económica, lo que pasa es que cada vez somos más los que queremos sacar casi de la misma torta. La torta, exacto, no crece en proporción a lo que la población crece, ¿no? Yo ya estoy como mal, tú, ¿eh?
Sí.
Pero es la verdad, entonces tenemos que ver de qué manera regimentamos nuevamente los sistemas de distribución. No para que alguien pierda.
No, para que sea viable.
Para que sea viable y para que todos tengan la posibilidad de ganar algo, aunque sea. Bueno, este código, como para terminar, mantiene, por supuesto, la jubilación ordinaria, la jubilación por invalidez, la prestación universal al adulto mayor, la que está actualmente, la PUAM. Uh-huh. Sí. Mantiene los regímenes especiales para la justicia, la investigación, la Iglesia Católica, que yo lo sacaría, pero eso es personal.
Sí.
Y los diferenciales para tareas de gremios, etcétera, etcétera, que para determinados gremios tienen riesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que trabajan en los frigoríficos bajo regímenes de frío, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es lo que mantiene el código, que se está el borrador escrito y se empieza a discutir. En base a este código se va a enviar una nueva ley para que nos adaptemos al mundo y para que alguna vez dejemos de discutir siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, para que entremos un poco en la normalidad de un país, ¿no? Lo que tiene de interesante, hay que leerlo el código, pero lo que tiene de interesante es que entre las contingencias que pueden afectar todo esto, sí, enumera las biológicas, las patológicas, las económicas, las sociales, los hechos de las naturalezas y los hechos humanos difusos, como las patotas y manifestaciones que pueden agredir a las personas, uh-huh, y causar algún inconveniente en las, uh-huh, personas. O sea que es, uh-huh, bastante interesante la discusión de este código y la discusión de la ley que va a venir a continuación. ¿Mm? Va a tener un fuerte impacto. Esto va a tener muy fuerte impacto.
Sin duda.
Para terminar, porque se nos hace tarde, salió la declaración de emergencia agropecuaria, en la cual está Bolívar, uh-huh. Por este, son 23 distritos, uh-huh. Por sequía. Así que aquellos agricultores que habían hecho sus trámites o lo que fuere, ya salió la declaración de emergencia para Alberti, Bragado, Navarro, Tradillo, Bolívar, Deró, Junín, Azul.
Una buena noticia para terminar.
Una buena noticia y otra más para terminar, que me parece que es mejor noticia todavía.
A ver.
Fue la apertura de sobres para la licitación de la fase 2 y 3 de las obras del Salado.
Ah, bárbaro, excelente.
Esto es para nuestra zona muy esperado, hace muchísimo tiempo. Muy, muy esperado. Bueno, se han abierto los sobres, bueno, ahora vendrá la asignación y comenzarán las obras, ¿no?, que tanto tiempo se han esperado. Por supuesto, no pretendamos que con una obra que se haga, que solucionemos todo.
Lo importante
es que esto se terminó con la primera etapa y ahora se abre para la segunda y para la tercera etapa, y esperemos que así siga en el futuro. Para terminar, una cosa en lo personal, yo pensé que quien manejaba la circulación de los billetes en el país era el Banco Central.
No es así,
parece que los digita el kiosco de diarios que está en la terminal en Bolívar.
¿Así?
Quise pagar con billetes de 2 pesos y no los aceptaron. Les recuerdo que los billetes de 2 pesos tienen circulación de curso legal y obligatorio. Ojo, obligatorio, muchachos, ténganlo en cuenta, hasta el día 30 de abril de 2018. Que yo sepa, hoy es 12. Sí. Todavía le quedan 18 días. No pretendan ser más papistas que el Papa,
no.
Ni pretendan ser los reguladores de la circulación de tipos de billetes.
Tienen que recibir los billetes de 2 pesos.
Tienen que recibirlos obligatoriamente.
En todo caso, vayan después cuando van al cambio.
No es problema de ellos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
El contador Néstor García, columna de Economía.